grandes personajes. Akira Nishitani. A pocos les debe sonar este nombre e incluso menos deben sospechar cuáles han sido sus aportes a la joven historia de los videojuegos, y sin embargo, es un grande, uno de los responsables de los hitos más recordados. Akira Nishitani es un desarrollador de videojuegos japonés cuya vida no es de conocimiento público o fácil acceso. En 1984 es publicado su primer trabajo realizado para Capcom, desempeñándose como analista del juego 1942, mítico shoot'em up de las Arcadias. En 1989, y luego de 5 años trabajando de manera anónima para Capcom, se le asigna el deber de dirigir la creación de una secuela espiritual para Street Fighter, juego que aunque no fue un total fracaso, no había alcanzado los resultados esperados. Su nombre, Final Fight. La recepción de este beat'em up fue positiva en el público, razón por la que años más tarde, junto a Akira Yasuda, se hacen cargo de la primera y verdadera secuela Street Fighter 2, World Warrior. Street Fighter 2 fue el primer juego de peleas uno contra uno que le daba a los jugadores la opción de elegir diferentes personajes con diferentes habilidades, representando cada uno un estilo de lucha característico, lo que ayudó a forjar un juego competitivo con una profundidad y niveles de rejugabilidad nunca antes vistos. Sin quererlo, Street Fighter 2 se convirtió en un fenómeno masivo que comienza el auge de los juegos de pelea, de donde nacen todas las grandes franquicias que conocemos hoy. Akira Nishitani, o Nin-Nin como se hace llamar, sigue trabajando en Capcom algunos años más, en donde tuvo la oportunidad de trabajar en otro clásico, Cadillacs and Dinosaurs. Sin embargo, y pese al éxito, en 1995 decide abandonar junto con otros empleados y formar Arika, compañía nombrada así por su nombre al revés. En Arika, pareciera haber desaparecido del mapa de los videojuegos, pero lo que la gente no sabe es que la desarrolladora ha sido responsable, entre otros, del conocido spin-off Street Fighter EX, incluidas todas sus secuelas, de un Mega Man Network y hace pocos años atrás del asombroso Endless Ocean para Nintendo Wii. Akira Nishitani, en este 25 aniversario de la franquicia Street Fighter, merece más que nadie un homenaje por haber contribuido a la gran historia de los videojuegos. Grandes personajes, grandes historias.
Pero tomando un poco lo que estábamos conversando en ese épico, nos adentramos ahora en el núcleo del episodio en donde el tema es evocando al pasado, es decir, cuánta influencia tiene el pasado sobre nosotros. Pero esta vez, por ser el núcleo, no solamente vamos a hablar de juegos, sino también de tecnología, de los contenidos en TV, en radio, el cine, presidente, sí, también
la,
cine. Sí.
La música.
Literatura, el cine la con música. El abuelo. Index, sí, también la música. Entonces, primero, una preguntita para comenzar esta discusión. ¿Traemos a nuestra mente cosas del pasado con frecuencia? O sea, cuando estamos jugando o cuando estamos haciendo algo, ¿recordamos con frecuencia cosas que del pasado? No sé, por ejemplo, tal canción la comparamos ahí inmediatamente con Bohemian Rhapsody. Así que, no sé, una canción de Muse, por ejemplo, que tienen ahí sus tintes de Queen.
Claro, por ejemplo, eso es un súper buen ejemplo ahora que salió hace poco el Second Law de Muse, que, claro, cuando uno vive una cierta experiencia, generalmente casi se nos hace inevitable compararlo con alguna otra experiencia de nuestro pasado y tratar de hacer una valoración frente a lo que vivimos antes. Yo siento que si nosotros vivimos constante evaluación sobre las cosas que nosotros vivimos, sean videojuegos, sea música, sean películas. Principalmente, y creo que eso es un punto importante, es que en nuestras vidas, y lo que nos hace diferentes a cada uno, es el contexto. El contexto marca brígidamente lo que es cada uno y cómo uno ve cada cosa. Probablemente si yo escucho un disco de, no sé, por ejemplo, Can, que es un grupo de crowd rock que hace música que para mucha gente puede sonar difícil de entender. Si uno tiene una cierta experiencia con mucha música, cuando lo escuche probablemente no va a tener tanto problema en digerirla. Pero una persona que escuche más música de radio, música como, no sé, Justin Bieber o One Direction, sin desmerecer, probablemente le va a ser mucho más difícil entenderlo o digerirlo.
A mí me gusta One Direction.
A mí no.
¿Ah? ¿De Baray? Entonces probablemente pasa mucho con nosotros, que dependiendo de cómo nosotros hayamos vivido, eso afecta cómo nosotros nos llegan las nuevas cosas. Entonces, en el caso también de los videojuegos, y como hablábamos en Es Épico, probablemente cuando nosotros nos enfrentamos a un nuevo juego que tiene algo que ver con, por ejemplo, un juego de una saga anterior,
hay un factor nostalgia muy, muy fuerte.
Hay un factor de comparación constante. O sea, es difícil que... Y lo que hizo que mucha gente por muchos años odiara el Wind Waker es que no se parecía en nada a Ocarina of Time.
Tiene que pasar mucho tiempo para que en el fondo la gente después aprecie el Wind Waker. Yo creo que hay un tema generacional y un tema de no saber en el fondo valorar el presente muy fuerte.
Claro, uno siempre tiende a valorar más las cosas del pasado.
Sí, claro, tiene que pasar un tiempo para uno como que poder bien digerir el tema. No sé, pasa a nosotros cuando jugamos Pokémon. Mucha gente que no ha seguido jugando Pokémon se queda a los Pokémon que ha jugado antes.
Pasa muchísimo.
Y te siguen hablando del Red, del Blue.
Especialmente con gente de nuestra edad, más o menos.
Yo me quedé en los 150.
Es típica frase que te mandan. Y eso pasa principalmente, como te decía, con gente de nuestra edad que ya dejó de jugar Pokémon y se quedó con el juego Red, Blue, y le dicen: no, yo llegué hasta la segunda generación nomás. Típico comentario. Pero...
Hasta la buena, po.
eso es debatible.
Entonces,
y además, quiero aprovechar de añadir que Ocarina of Time es el mejor Zelda.
No lo es, pero eso queda para otro lado.
Pero básicamente toda la gente cree que el pasado es mejor porque el primer impacto que tienen con el juego es muy grande, y como que y después la típica frase de chiste repetido sale podrido, pasa siempre. O sea, uno siempre después que vuelve a hacer las cosas, ya la hace con menos entusiasmo. La tercera Coca-Cola te da menos satisfacción que la primera.
¿Son mejores las cosas del pasado, Olimar? ¿O uno tiene el pensamiento de todo tiempo pasado fue mejor?
Sí, eso mismo quería llegar, porque quizás comparando objetivamente, no sé, juegos antiguos con los de ahora, o ni siquiera a nivel de juego, a nivel más general, cosas del pasado con las de ahora, quizás objetivamente las del pasado no sean mejores realmente. Pero está ese factor, ese cariño que uno le tiene, y además está el hecho de que se le tiene un cariño especial porque ya no están. Entonces, eso sí, también lo hace que uno le guste más algo. Si cuando tenemos las cosas no las valoramos, pero cuando uno las deja de tener, ahí ya empieza...
Pero de repente da porque algo te marca más que otras cosas, y eso es normal. Pero en el fondo, de repente hay un tipo de música de una cierta época, por ejemplo, los 80, que debe haber marcado a mucha gente, y hay mucha gente que no es que se quede estancada en los 80, pero sí le gusta tanto, y en el fondo ya ha pasado su tiempo, que sigue prefiriendo esa música, y que no sigue explorando otro tipo de música porque está muy cómoda con ese tipo de música.
También está el caso de que alguno de estos medios llegue a uno en un momento crucial de la vida de uno. No sé, que por ejemplo, mucha gente podría decir: no, yo jugué por ejemplo Half-Life cuando yo estaba en, no sé, la media, y eso marcó mi vida, y Half-Life para mí es uno de los mejores juegos. Y claramente eso también tiene que ver por cuándo y cómo lo vivió. Entonces eso también es algo que afecta mucho, y también algo que lo deja bien marcado en la mente.
Los videojuegos también te marcan. Por ejemplo, si tú aprendiste a jugar jugando, qué sé yo, Donkey Kong, pero fue el primer juego que aprendiste cómo se jugaba un videojuego, que aprendiste, que entendiste qué es lo que tenías que hacer, y fue el primero que te lo terminaste, obviamente que te va a marcar mucho más y que lo vas a recordar con mucho más cariño que el enésimo juego que te terminas ahora con ya muchos años jugando. Entonces yo creo que también va por ahí.
¿Somos seres entonces dominados por el recuerdo? Vámonos a otro medio, por ejemplo, que yo encuentro que es muy común que no lo comente. Las caricaturas, por ejemplo. Sí. Uno siempre dice: las caricaturas de su tiempo fueron las mejores. Las cosas que ven los niños de ahora, ¿qué ven ahora? Dicen.
y ese comentario que dices tú, uno se lo escucha, ¿sabe a quién? A nuestros papás. Siempre dicen eso. No, bueno, no, los monos que veían ustedes eran muy malos, los de nosotros eran mejor. Mi mamá siempre dice La Pequeña Lulú, por ejemplo. Pero bueno, ahora nos pasa a nosotros.
Sí, y pasa mucho, ¿no? Dicen, no sé, que ya no, así...
Rugrats,
claro.
Los Castores Cascarrabia.
La Vida Moderna de Rocco.
Sí. Pero todo el Nickelodeon de su mejor tiempo.
Sí, de los 90.
Y el Etcétera, que también tenía... Más ligado al anime, pero también tenía muy bueno.
¿Quién no vio de Dragon Ball Z cuando chico? O
Slam Dunk también.
Slam Dunk. El Club de los Tigritos.
El Club de los Tigritos.
Tiene un mundo de emoción.
Y
Así. Y tú puedes disfrutarlo.
Entonces, ¿ustedes dirían que todas esas cosas que vimos son mejores que las que están ahora?
Pero es porque ha pasado un tiempo también.
No, yo no pienso que sean mejores. Como decía Olimar, básicamente, objetivamente no son mejores, sino que simplemente las queremos más, quizás.
Lo que pasa es que también uno tiene que entender que las cosas están, las obras de arte, están marcadas en un contexto histórico. Entonces también, no, también nos llega, por ejemplo, mucho más J. Arnold a nosotros, porque nosotros vivimos en una época en que los valores de J. Arnold eran mucho más fuertes, no solo los valores, sino que la forma en que se desenvolvía. Así como también, por ejemplo, no sé, los picapiedras tal vez a nuestros padres también les resonaba mucho más por cómo se desenvolvía la serie.
Sí, eso es muy verdad.
Porque vienen en la de piedra.
Bueno, también, los supersónicos.
A mí me preguntaban cuando era chico, uy, ¿de dónde aprendiste eso? ¿O cómo sabí eso? Y no sé qué. Y yo decía, no, lo aprendí en las caricaturas. Yo siempre decía eso. La mayoría de las cosas que yo aprendí de niño, valóricamente, aparte de mis padres, obviamente.
Los dejaba ahora
al lado. Tuvieron que ver mucho las caricaturas.
Con las que aprendiste a salvar la Tierra gracias a Goku, que tuvo que salvarla tantas veces.
El Capitán Planeta. Planetarios.
Ya ves, caía el carnet.
Caía el carnet. Qué antiguo. Por Dios.
Pero yo creo que igual hay un pseudo estancamiento en general. Independiente si es que lo tiempo pasado fue mejor, hay muchas cosas que, o por tradición, o porque sencillamente se cree mejor, se mantiene. Yo creo que, por ejemplo, la literatura es un muy buen ejemplo. Sin desmerecer para nada la literatura antigua, hay textos tradicionales, por ejemplo, el mismo Quijote, tal vez. O otro tipo de textos que yo creo que actualmente yo creo que sí hay literatura buena, que sí hay literatura a la altura del Quijote, sí hay literatura que te entrega lo mismo que te entrega el Quijote, pero hay una pseudo, no sé, tradición que en el fondo hay que mantener, que estos textos son los clásicos y que en el fondo lo demás corre como por cuenta de uno, si quiere explorar.
Claro, y eso se ve mucho en los colegios, que los libros que te hacen leer, la mayoría son muy antiguos, son los libros de renombre y todo, y no por eso significa que sean mejores. Pasa por y de hecho tema... está como fuera de contexto y por eso se aburre mucho la gente leyendo.
Pasa por un tema de moda también, porque quizás está de moda un estilo de literatura, no sé, más contemporáneo, moderna, entonces por eso.
Un equipo de fútbol.
No, hay algo que yo quiero decir, que cuando uno dice que lo antiguo es mejor, hay un elemento que es fundamental que al avanzar lo mencionó Nemesis, que es la categoría de clásico. Tú dices, por ejemplo en el cine pasa mucho, hay alguna película antigua, dices, y la elevas a la categoría de clásico y se transforma como en algo intocable.
Rocky.
Exacto. Rocky, por ejemplo.
Star Wars.
Exacto.
Entonces, Ciudadano Kane.
Exactamente, lo que Blinto se llevó, en fin, hay muchísimas. El tema es de que tú las pones en este pedestal y dices, no tienen comparación con nada. Y de hecho, cualquier película nueva que salga, tú jamás la vas a poder catalogar como clásico inmediatamente. Tiene que pasar al menos 50, 30 años, qué sé yo. Y recién ahí puedes pensar en ponerla como clásico.
Eso pasa, bueno, lo que hemos conversado con lo que se llama películas de culto. O las cosas que son de culto. Cosas que no se entienden en su tiempo, que tienen un séquito más o menos pequeño, marginal. Sí. Y con el tiempo después se vuelven clásicos y películas de culto.
Se puede digerir.
Y que también claro. En su época, cuando la gente, esa gente que le gusta, se convierte en una suerte de hipster de respecto a ello. Entonces, cuando uno, no sé, cuando el chico decía, no sé, me gusta, por ejemplo, los RPG, antiguamente en la Super Nintendo, cuando tú jugabas RPG era porque era ahí un japonés. Yo recuerdo que mucha gente, cuando yo jugaba, sea Genesis o Super Nintendo, a mí me gustaban los RPG y empecé a agarrar el cariño en esa época, pero muchos amigos míos de esa época preferían mucho más los plataformeros y como que al final terminas disfrutando los RPG para mí nomás. Y
algo muy contrario.
Hoy en día, no sé, juegos como Chrono Trigger son valorados por todo el mundo como una gran obra maestra de los videojuegos.
Cuando en su tiempo nadie lo jugó.
Yo decía Chrono Trigger y todos me decían como, que es fome. Literalmente.
No, pues ahora me pasa al revés, por ejemplo, los mismos juegos plataformeros son mirados en menos.
Claro,
por favor. O sea, sencillamente, mucha gente en el fondo prefiere no jugar ese tipo de juegos o no, o filo y. Los RPG son como el pedestal, como el umbral máximo del gamer y cosas así, o los mismos chutes.
Ahora también volviendo a lo de la serie de televisión, recordaba por ejemplo el caso de series que ahora están siendo series de culto para mucha gente como de nuestra generación, que así como para contrastar con lo del tiempo pasado, están por ejemplo Adventure Time, está Regular Show.
Bueno, los mismos animes, Naruto, One Piece.
Totalmente. Sí. Uno que es también bastante polémico, pero sí, no se le puede negar el revuelo que ha tenido My Little Pony. Es inevitable. Pero que si bien no son los clásicos de los 90 que nosotros vivimos, a nosotros nos resuena mucho. Y también da
para son los nuevos clásicos también.
Y que claramente van
en camino a eso, sin duda. Pero en el fondo siempre tiene que ir este tiempo de digerir el contenido para que uno pueda abocarlo de manera
hacer concepto correcta. Clave, digerir.
Bueno, y hoy en día se crean cosas haciendo mucha autorreferencia al pasado. No sé, por ejemplo, conceptos o no sé, una película o un videojuego que intenta ser como algo del pasado, o sea, pretende ser, es pretencioso. Por ejemplo, yo nunca pude ver esta película porque nadie se animaba a verla conmigo, The Artist.
Ah, ya. Sí, estaba pensando en ella.
Quería que nos comentaran un poco, presidente. ¿Es muy pretenciosa esta película? ¿Intentar ser como las películas?
Sí, yo pienso que en verdad es un poco pretenciosa The Artist. En el sentido que tú lo decías. Porque quiere justamente como revocar este...
El árbol de la vida se da al chancho porque se va a la creación de todo. ¿Eh? Eso sí que quiso evocar el pasado. Sí,
no, pero en esta evocación del pasado justamente eso es lo que quiere conseguir The Artist. Y según mi criterio no lo logra mucho. Está como muy... Me encuentro como media falsa la película, pero igual ganó el Oscar.
Pero por eso, y ganó el Oscar. Pese a que uno podría ser discutible si es mejor película
con actuaciones, no te digo que no sobresalientes, pero por lo general gente que apareció recién en The Artist. Sí,
¿tú exacto. crees que a la gente de la academia le pasó que el pasado le pasó la cuenta y votaron por The Artist?
Yo pienso que más que eso, quizás querían hacer que ese efecto le pasara a la gente. No, quizás a ellos no les pareció, o sea, yo pienso que los críticos saben lo que hacen. Pero también tienen su segunda intención. Yo pienso que querían que ese efecto se transmitiera a las personas y que la gente se identificara con el pasado también. Porque hoy por hoy las películas que están saliendo son cada vez más hollywoodenses, si se quiere decir. Y se olvidan de los clásicos y de los efectos que generaban en la...
¿Es un recurso fácil citarse a sí mismo o citar a la misma industria? Por ejemplo, juegos nuevos que han aparecido, pero que está en 8 bits. Es que están como con gráficas mucho más simplistas. Sí. ¿Eso en verdad es un plus o un recurso fácil para que la gente...?
Tenemos una ola de juegos y de películas remasterizadas también. Po. Juegos que no son de esta época o películas que no son de esta época que las llevan en el fondo a tratar de que, oye, que la gente lo vea también como es ahora. O sea, va como por los dos lados también. Yo no sé qué tan homenaje resulta en realidad llevar un juego a 8 bits.
Yo pienso que... Depende cómo se haga, porque tú puedes hacerlo seriamente y puede ser como un homenaje. Pero puede ser un también, si es que lo hacía a la rápida y para ganar plata, puede ser claramente un recurso fácil.
Que hay muchos elementos que se te van.
Yo creo que acá también hay un punto súper importante y es que, así como el contexto de uno cuando recibe, y comentaba al principio que cuando uno recibe lo compara con otras cosas, el artista, el creador, también está influenciado por lo que él vivió. Entonces probablemente... Claro, uno podría pensar, no, pero esta cuestión quiere intentar ser igual al otro. Pero tal vez no es tan así, tal vez viéndolo desde el punto de vista del creador. Un juego tal vez quiere, más que rendirle un homenaje, está también evocando en el creador mismo algo que él vivió. Y claramente claro. La influencia. O sea, por ejemplo, hay discos que el Inner Speaker de Tame Impala, que es un grupo australiano de rock psicodélico, tiene muchas, pero muchas, muchas influencias del rock psicodélico de los 70. Y suena bastante, pero uno no podría decir, no, esto es una copia. Porque en realidad tiene un sonido tan innovador, tan fresco, que uno no podría decir que está intentando emularlo, sino que está intentando hacer algo fresco, pero a su vez tomando lo que aprendió de las otras cosas. Entonces es bastante fácil poder buscarle una cierta la quinta pata del gato a ciertas obras, pero... Hay obras que son influyentes y que no podemos negar su
contribución
a lo demás. Discos como el Loveless de My Bloody Valentine o el OK Computer de Radiohead, que hasta el día de hoy siguen teniendo una referencia en la música actual, y que son discos que se hicieron en los 90. Juegos como, por ejemplo, que citó Hideo Kojima, Él había citado el Superman 64 como un juego que lo marcó y que lo hizo tomar conciencia de que los videojuegos eran una plataforma de arte. Entonces, claramente, hay una cierta influencia que es innegable. Y eso hace que tal vez nos cueste un poco diferenciar el homenaje de la, y el guiño a la referencia o a aquello que nos inspira.
Hay un último tema que quiero tocar, que es si es que hay compañías, o gente, o franquicias, o lo que sea, que viven de glorias pasadas y del recuerdo. Por ejemplo, Apple o Nintendo, que serán las más representativas de su propio medio. Apple, la mayoría de las cosas que vende, las vende al precio que las vende por ser Apple, por sus glorias pasadas, por la marca que ha generado. Nintendo también, por su juego insignia, básicamente incluso pueden lanzar una consola más o menos nomás, pero ya por su juego insignia van a asegurar ventas y van a vivir un poco de sus glorias pasadas. Quiero saber la opinión de Olimar al respecto de esto.
Yo creo que también va de la mano con lo que estábamos hablando en el Es Épico, porque claro, pueden vivir del pasado, pero eso no les va a durar para siempre, o quizá les dure una generación o dos, pero de ahí si en verdad no hacen algo.
Yo creo que un buen ejemplo
por mantener la saga no sean pajos.
Un buen ejemplo es Microsoft. Yo creo que Microsoft, cuando partió y tuvo un apogeo muy grande, Microsoft, en el fondo todos tenían sistemas operativos de Microsoft, pero de repente llegó Apple con sus nuevos productos, con sus nuevos sistemas, y en el fondo pudo opacar a Microsoft, y ahora es Apple de quien se habla y no de Microsoft. O sea, independiente que Microsoft tuvo o debe haber tenido un tiempo en donde vivía de sus glorias pasadas, y en el fondo el 99,9% de la población tenía un sistema operativo de Microsoft, y por lo mismo Bill Gates fue y será uno de los millonarios más grandes que tiene la humanidad. Pero hay una forma en que en el fondo puede que tú tengas un respaldo en tu trabajo, en tu gestión, en que puedas evocar al pasado como marca, como producto, pero llega un tiempo en que indudablemente, o por la competencia de algo, o por sencillamente se agota, en el fondo cae. Y lo puede pasar a Apple también. En el fondo, si llega otra competencia, o si siguen pecando, o si pecan de soberbio, o si hacen alguna mala gestión, que por mucho que traten de evocar al pasado, de repente puede que no la resulte y caigan.
Que en este caso es Samsung el que está...
Claro, que si uno podría compararlo ahora actualmente, claro, Samsung está haciendo lo que hizo Apple en su tiempo con Microsoft.
Bueno, como conclusión final, ¿quién quiere responder a esta pregunta? ¿Tendemos a vivir en el pasado?
Yo creo que no tendemos a vivir en el pasado, yo creo que vivimos en el pasado.
Ah, eso sí, vivimos en el pasado.
Es que el ser humano, yo encuentro que... Como que se resiste al cambio, entonces cosas que involucren cambio se le hace difícil asimilarla.
Aprovechar el hoy o darnos cuenta de lo que vivimos hoy. Tiene que pasar un tiempo para que uno pueda apreciar las cosas para bien o para mal. De repente como que ese tiempo es necesario para todo tipo de cosas.
Y al fin y al cabo lo que somos hoy es parte de cómo nos fuimos forjando en el pasado.
Hasta que nos volvimos mamones al final, me hicieron una pregunta nomás.
¿Qué bonito momento, qué espléndido momento.
Lloremos.
Y llorando termina esta sección.
Estás escuchando Civilization 4 del concierto Video Games Live.
mamina papa yetu yetu liye kunjina la koeli tukuzwe. Tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitute katika majaribu, lakini utuokoe na yule milele na milele.
Y ahora se viene Pokémon World. Y sí, lo estoy presentando yo.
¿Por qué?
Bueno, porque se viene en un mes más
Singles.
Desafío Pokémon.
El nacional.
¿De qué trata Desafío Pokémon?
Desafío Pokémon es una iniciativa independiente creada por mí,
no
pero
con el apoyo de ningún,
exacto, de ningún foro. Y está siendo gestionada y organizada por Nemesis, Dasi, que es un amigo, y por mí, presidente. ¿Cuál es el objetivo?
Auspiciado por IR Gamers, ¿no?
Sí, sí, por medio oficial.
Medio oficial, medio oficial.
Medio nomás. No, y el objetivo de Desafío Pokémon es lograr crear el primer torneo nacional de singles, cosa que no se ha hecho todavía en nuestro país.
Que es posible justamente porque no están ligados a ningún foro, lo que lo hace más universal.
Exactamente. No, y así no excluimos a gente de ninguna comunidad y nuestro mundo de...
Tengo entendido que hay varias peleas.
Hay varias como
lamentablemente, lamentablemente. Entonces, la farándula de,
claro,
de Pokémon tiene unas peleas bien pesadas. Sí, entonces,
a mí no me sirve
cuenta. Cualquier problema que se genere entre foros impide que pueda ser un torneo masivo.
Exacto, entonces con Nemesis y yo somos como Suiza, somos neutros, entonces somos The Avengers. Y básicamente queremos hacer este torneo para integrar a toda la gente que pueda jugar singles en un torneo grande. Como les decíamos, no se ha hecho nunca un torneo tan grande. El torneo va a ser de 96 personas. Ya hasta ahora hay más de 130 que están, que quieren participar. El resto está en la lista de espera, los otros 40. Así que nos ha ido bastante bien.
Está abierto al público general, o sea, puede ir gente a ver.
Exactamente, esa es la gracia.
¿A dónde tienen que meterse?
Mira, la idea es que el torneo sea, bueno, el evento en sí de Desafío Pokémon, trataremos de que sea un evento macro, que involucre tanto claramente el torneo, que es lo principal, pero que en el fondo si la gente quiere ir a participar, a conocer, lo puede hacer. De hecho, las mismas comunidades, si bien no tenemos el apoyo o no estamos ligados a ninguna, sí queremos que vayan, sí queremos que lleven a su gente, sí queremos que hagan lo que saben hacer, sus shows, sus trivias, sus concursos, etc. En el fondo, para que mover el día, o el día de Desafío Pokémon, a que sea un día de Pokémon en general.
O sea, que no sea el puro torneo, ¿no?
Claro, ahora, la gente que... Porque obviamente, si un torneo avanza, va habiendo gente que queda eliminada. Entonces, en el fondo, para que esa gente tenga actividades que hacer, estamos pensando en cómo maquinar más cosas. Pero en sí, el que tiene que pagar es la persona que quiere participar del evento. O sea, el que quiere jugar en el torneo tiene que cancelar una módica suma de 850 pesos.
Exacto.
Tampoco, ¿por qué?
Porque si decimos mal, la gente no asiste y en realidad...
Nosotros queríamos simplemente cubrir los costos.
Hecho, también.
Nos vamos a ir un poquito para atrás quizás.
Pero es un evento que quiera lucrar con Pokémon.
Yo sé que también ha funcionado porque la gente tiene confianza en usted. La mayoría de la... No sé, yo creo que la mayoría de la gente que nos va a escuchar no lo sabe, pero ustedes dos, Presidente y Nemesis, son bastante conocidos en el mundo de Pokémon porque son buenos.
Sí,
son buenos competidores.
Como la farándula.
Que llegan a instancias altas y que justamente no están ligados a ningún foro ni nada.
Sí,
o sea, casi una leyenda, ¿no? Unos clásicos de culto.
Lo que pasa es que siempre, bueno, obviamente esta inquietud surgió porque no había ningún evento de estas características. Y por otro lado, si es que había proyectos o había torneos de estas características, siempre se caían en tonteras. Y era una de las cosas que siempre rabiábamos cuando participábamos. Que habían criterios que no se justificaban, que habían reglas que eran ridículas, que habían reglas que eran estúpidas. Y entonces, en el fondo, toda esa como cosilla, en el fondo, fueron diciendo, oye, ¿sabes? Si nosotros hacemos nosotros algo, en el fondo, con las reglas que sabemos que son las reglas reales, con las dinámicas que son las realmente efectivas. Y de esa manera surgió el desafío Pokémon.
Exacto. El desafío Pokémon es encontrar al mejor jugador de Pokémon en nuestro país. Y hablo de jugador, no entrenador. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a permitir que se usen software como PokéGen o PokéSap para tú crear tu Pokémon. Lo único que nos importa es que el Pokémon esté dentro de los límites legales, de las cosas que pueda aprender en el juego, o los estatus que pueda tener, los ataques que pueda tener, que eso lo tenga, está bien. Pero nada más allá, o sea, no tenemos Charizard con Hidrobomba, por ejemplo. Obviamente que no.
Que es uno de los puntos más difíciles de hacer entender a la gente, yo creo, porque también la gente está mal educada en el sentido de cómo se juega Pokémon competitivamente hablando, claro.
Exacto.
Porque muy distinto es que tú juegues Pokémon para ganar a los 8 líderes de gimnasio, o seas el mejor en el juego, lo atrapes a todos. Eso es muy distinto a jugar Pokémon de manera competitiva.
Exacto.
Donde hay reglas, hay estándares que se siguen, y eso que la gente lo logra asimilar es un paso muy grande. Y si es que los torneos y los eventos que se hacen no van en pro de, en el fondo, asimilar que, por ejemplo, un Pokémon legendario dentro del juego competitivo no se le llama legendario. Eso es un paso gigantesco que una persona logre asimilarlo. Es súper difícil con eventos que se venían haciendo. Entonces la gracia que tiene el desafío de Pokémon es esa. Una, claro, realizar un nacional como corresponde, y la otra también es educar a la gente a que el juego competitivo de Pokémon es otra cosa desligada completamente a lo que uno juega Pokémon.
Exacto.
Normalmente.
Básicamente Pokémon es un juego de alta estrategia y te demanda mucha predicción, lógica
y suerte.
Sí. Y tiene el factor suerte. Y eso es otro tema súper importante, que bueno que lo mencionaste. Porque lo que vamos a hacer en este torneo es un sistema de eliminación totalmente novedoso y que no se ha hecho nunca. Y que permite que tú puedas pasar a todas las siguientes fases del torneo, incluso habiendo perdido una pelea. ¿Y por qué se da esta posibilidad? Porque, como dice Index, siempre está el factor suerte en Pokémon. El Hacks, como se llama.
Que un golpe crítico.
O un congelado. Pero ya, por último, aceptamos los congelados, los ataques mises. Esos son de los riesgos que uno puede asumir.
Estaba tan confundido que se lo pegó sin intento.
Pero los críticos, eso te puede joder toda una batalla. Entonces, por eso, nosotros damos un margen que se pueda perder y aún así pasar en todas las fases del torneo.
Lo que me gustó fue ese concepto que aclararon de buscar el mejor jugador y no el mejor entrenador. Eso, claro. Eso creo que es muy válido y una premisa muy interesante.
Sí.
No me respondiste la pregunta, Nemesis, cuando te leí directamente.
Perdón.
¿A dónde tienen que ir si quieren asistir al evento? ¿Hay página en Facebook?
Sí, tenemos Twitter, una página en Facebook que está dividida. Bueno, está la persona de Desafío Pokémon.
Claro, como el amigo que tú lo puedes agregar.
Claro, puedes hacerte amigo.
¿Puedes conversar con él?
Tienes que buscarlo como Desafío PKMN.
Está disponible las 24 horas del día para responder tus preguntas.
Sí.
Hay un evento que es el enfocado netamente a
público general.
A público general. Y hay otro que es para la gente que se quiere inscribir. Y ahí es donde tenemos la lista de espera y todo el cuento. Que es, en el fondo, es inscripciones para el torneo. Y el evento se llama así.
De hecho, Desafío Pokémon le ha ido tan bien con los asistentes que incluso ese mismo día se van a hacer eventos como la nueva cruzada, y se va a hacer también, por ejemplo, la Otakutón se llama.
Sí, Otakutón. ¿Sí?
Y aún así, la gente dice, no, yo iré a Desafío Pokémon.
Desafío Pokémon tiene la gracia de que es algo que no se había hecho
antes. Exacto, y además, como que le hemos tratado siempre de agregar justamente valor agregado, de darle como un toque de, no sé, como de profesionalismo, quizás, en el sentido de que tratamos de hacerlo lo más formal posible. Y transparente también para todos los competidores.
Claro, de hecho, el Desafío Pokémon, si bien el presidente y yo somos parte de lo que gestionó el Desafío Pokémon, el día de nosotros nos vamos a desligar por completo del evento. En el fondo tenemos a Index como parte del staff.
Aquí nosotros vamos a tener un staff aparte de Nemesis y del presidente, porque como ellos van a jugar, tampoco podríamos... sería bastante injusto que ellos pudieran llegar a sus manos en los chats con los stats, los ataques, y para poder
fiscalizar y todo el cuento.
Exactamente, eso podría ser un poco complicado. Y entonces ahí tenemos otro staff que va a poder fiscalizar en el torneo, y eso es algo súper importante que no se ha mencionado, que en el torneo también vamos a tener un equipo para que podamos fiscalizar. Sí. El hecho de que gente no haga trampa, el hecho de que gente se tenga los márgenes de lo legal.
Ahí vamos a ver los Charizard con Hidrobomba.
Bueno, me ha quedado todo clarísimo. Quiero los datos duros ahora. Fecha.
Ya.
Lugar. Precio.
Ya, perfecto. Déjame contestarte esa pregunta.
Qué bueno que nos preguntaste eso, Aero.
Sí, exacto.
Agradezco tu pregunta.
Mira, primero habíamos dicho que lo queríamos hacer en el patio de la Galería Imperio. Pero, ¿cómo lo íbamos a hacer ahí? Pues no, pues. Entonces, hemos gestionado mucho, nos ha costado mucho desde agosto que estamos tratando de conseguir un lugar.
¿Va a ser en el espacio Riesco?
No, en Casa Piedra, no.
¿En Manuel Jola?
No. No, no. ¿Va a ser en la Stani?
No, ya tenemos una reunión fijada que nos comprometería totalmente para poder hacerlo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde estudio yo, donde estudia DASI, que iba a ser el administrador principal el día del evento. Y así que queremos hacerlo ahí. Y ya está casi todo listo, tenemos el apoyo del Centro de Alumnos también. Así que falta el signo más de la persona a cargo, ¿no?
Sí, es una buena actividad aparte, bueno.
De hecho.
¿Y la fecha?
Y la fecha el 1 de diciembre.
Y aquí un punto importante. 3 integrantes de Viola Gamers van a estar en ese evento. Yo no voy a estar.
Porque va a estar de cumpleaños.
Porque yo estoy de cumpleaños y se le ocurrió a estos pelafustanes hacerlo de cumpleaños.
Pero tú puedes ir y grabar y hacer referencia a R.
No.
Él va a estar durmiendo.
No, yo voy a estar acá celebrando mi cumpleaños.
Solo.
Solo.
En el estudio. Solo.
Voy a grabar el podcast de ese día solo.
Y ya que... Ya justificamos nosotros cuatro qué vamos a estar haciendo. Olimar, tú vas a ir a sacarte fotografías, me imagino, al desafío Pokémon para cubrir el
evento.
Oye, no sé.
Es peso huevo, no puedes ir, no ir, pues.
Pero es que el cumpleaños.
Tenés que... No.
No, pues sí, esto termina tempranito, pues, para que los niñitos después se vayan a la casa el final de la Teletón.
yo te doy permiso para que vayas.
Hoy, en el escándalo del episodio.
Ella planea fiestas en piscinas. Él planea tardes de videojuegos. El mundo los separa. Nosotros los juntamos. La Bella y el Geek, un experimento social. Gran estreno, lunes, 22:30 horas. Chilevisión, TV de verdad.
Ninguna de ese pololeado.
No he conocido todavía a la persona que me llama la atención.
Soy virgen.
Me gustaría llegar virgen al matrimonio.
La última vez que pololeé era cuando...
Que las minas eran tontas, que los jigs eran inadaptados, que Maquena era fome. Que el casting fue promovido en páginas de videojuegos para encontrar postulantes. De Bella el jig se ha dicho de todo, pero son muy pocos los que hablan con fundamentos. Intentaré explicar resumidamente qué es lo que realmente sucedió, para que luego usted pueda sacar sus propias conclusiones.
¿Estás escuchando? El escándalo del episodio.
El lunes 22 de octubre se estrenó un nuevo docu-reality en Chilevisión, que dice ser un experimento social en donde chicks inadaptados y bellas con poca inteligencia deben ayudarse los unos a los otros a convertirse en personas sociables y en más que una cara bonita. Como era de esperarse, el programa debutó no exento de polémicas, ocupando el primer puesto en los temas más comentados de Chile en Twitter y aún así ocupando el último lugar en sintonía con solo 7 puntos de rating.
El escándalo.
Las críticas no tardaron en llegar de los sectores más conservadores del mundo de los videojuegos, en donde se alega estar usando y promoviendo un estereotipo de persona que no representa a la mayoría, haciendo mofa del término geek. Y por otro lado, causó gracia de grado a una parte no menor del público no relacionada con los videojuegos que vio el programa, generando opiniones encontradas en las redes sociales.
El escándalo del episodio.
¿Es realmente este programa una ofensa contra la cultura de los videojuegos y un retroceso en la percepción que pueda tener la gente de esta? Esto lo digo a modo de opinión personal. Es que esta polémica ha sido exagerada. O sea, intentar convertir un simple reality de televisión en una fiel representación de la realidad es descabellado. ¿No creen?
Habla, presidente.
Quiero decir que si es que a alguien le llegó un palo sintiéndose mal con la vida y el geek, o sea, si te sentiste ñoño y te sentiste un rechazado social, entonces simplemente cambia tu vida y haz un cambio en ella para que te dejen de enjuiciar.
Habla, Aero.
Hay mucha gente que ha estado muy, muy preocupada en torno a este tema y a este reality, pero aceptémoslo. El estereotipo que se muestra aquí no es tan alejado de la realidad, ¿o sí?
Habla. Stars.
Yo creo que tiene su lado de verdad y su lado de, en el fondo, de ficción. Yo creo que la televisión se basa mucho en los personajes que tú puedas crear y que sean atractivas para ella. Entonces yo creo que en realidad muchos de la gente que está ahí, tanto para las bellas como los geeks, no son así en su día a día. Que se, claro, se prestan para este juego y ahí uno puede hacer todo el juicio de valores que quiera. En el fondo, cómo prestan su imagen para algo tan denigrante, para alguno o cosas así. Pero yo creo que en realidad hay mucho de juego en televisión que a la gente le gusta y por algo consumen esa televisión. Y por algo resulta también. Así que en realidad yo creo que hay como una culpa mutua y en, como si entras al juego, asume las consecuencias.
Habla Index.
Hay un problema bastante importante que es el mal uso de la palabra geek. O sea, que guatones cebosos vírgenes estén en ese programa y se las den de conocedores de cosas tan ocultas como la Deep Web. Por favor, eso no es ser geek, eso lo sabe cualquier persona que tiene una vida medianamente relacionada con la computación. Y asimismo creo que Chilevisión está cada día perdiendo más y más y más dinero en programas estúpidos, pero están perdiendo gente que los mira, y así es como la gente dentro del mismo canal va renunciando y va desapareciendo por malas decisiones. Chilevisión, hagan algo al respecto, porque el contenido que están haciendo no funciona.
Habla Aero.
Pero hay una cosa de contenidos también importante que quiero decir, y es que la televisión es así. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban de un programa en el que citaban a gente de videojuegos? ¿Un panel? ¿Un panel de gente hablando de noticias de videojuegos, así como un podcast? No, señores. No pueden pedirle a la televisión cosas que no se pueden, simplemente.
Habla Olimar.
Yo lo único que quiero decir son dos preguntas, o sea, dejar como la interrogante abierta, que es Chilevisión, ¿qué pasó con el eslogan de TV de verdad? Y sobre el programa, que ¿dónde están las bellas?
El escándalo del episodio. Escándalo.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter, @irgamers, IOAEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Cameos, música, reviews, eventos, noticias, logros, blog, cine, podcast, Irrational Gamers.
Mamá, estoy aburrido.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Mamá, estoy entretenido.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Peggy 3, Peggy 18, Peggy 12, Peggy 7. Product not yet rated. Peggy
18. Las clasificaciones están en todos lados. El contenido de IR solo en uno. Visita irgamers.cl. Kabutop, Zerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, Mew. ¿Qué mierda sigue después?
Pokémon de la semana. Entérate, conoce y aprende de nuevos Pokémon.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, como este capítulo especial, vuelve una de las secciones que dio vida a Eerie Gamer, de las primeras, de las pioneras.
Y vuelve solo por hoy, ¿eh? No sé qué.
Sí, es.
No vuelve para quedarse.
Solo por hoy. Vuelve la anécdota de Nemesis, donde cuento esas cosas raras que pasan en esta tienda de videojuegos de nombre Smart. Y la verdad es que tengo una que quiero contarla porque está ligada a Pokémon.
Buena.
Fue una muy buena historia la que me ocurrió hace un par de días.
Éjale.
Que era, bueno, un niño iba a la tienda a preguntar sobre: hola, ¿sabes qué? Quiero preguntar si es que está Pokémon Black and White 2. Y le dije, sí, salió y todo el cuento. Me dijo, ya, y quiero verlo y la cuestión. Ya, me puse a ver si es que había stock en la tienda, porque una cosa es que lo tengamos, otra cosa es que lo tenga conmigo. Claro, me di cuenta que me quedaba en la tienda y que efectivamente había uno al lado mío. No, como que el pavo eso no lo había visto. Y le digo, sí, mira, aquí lo tengo. Se lo mostré y no les miento. El niño hizo ¡wah! Y se fue. Bien. Y se fue y no volvió.
Se mandó un Nintendo 64. ¡Oh, my God!
Se mandó yes. un grito.
¡Yes! ¡Yes! ¡Yes!
Y no volvió más. Yo estaba así. Y de hecho había más gente en la tienda conmigo y nos cagamos todos otra vez. Y no entendíamos qué onda el cabro. Y de verdad que lo esperé después. Pero no, onda ahí. Como no, que, aparte cuando gritó, también me cagué de la risa y como que tuve que hacerme el hueón porque estaba como... Estaba de frente.
No se puede reír del cliente.
Pero es que a lo mejor había escuchado rumores de que había salido el juego y quería ir a comprobar si es que de verdad existía.
Claro, lo tocó así.
Y no, si no lo tocó, lo miró y se fue a arrancar. Chucha. Fue demasiada la impresión.
No fue, no tenía tanto, tanta dignidad y honor. No tenía el honor.
No era digno de tocar el juego.
Y a propósito de niños, nunca volví el fanático de StarCraft que coleccionaba cosas.
El fanático. Número uno de...
StarCraft, lo más curioso es que era fanático número uno y no lo había comprado. No tenía el juego.
Tenía la chapita, ¿no?
No tenía nada del juego y era el fanático número uno.
Tenía puro merchandising.
Claro, tenía su polera llena de cuestiones.
Anécdota de la temporada.
Les he preguntado, ¿cómo se llama el personaje principal?
Ay, no sé.
Igual, es que era un gordito chiquitito que apenas podía y tal.
Tatayaya.
Siempre iba a preguntar a la tienda sobre StarCraft.
¿Alguna otra anécdota?
No.
No, nada. Entonces conversemos, pues. ¿Qué les ha parecido este episodio en que hemos celebrado un poco? Comimos torta antes de empezar el programa.
Con
pizza.
Con mermelada de manjar.
Porciones aberrantes.
El trozo de chocolate para cada uno.
Yo de verdad estoy muy contento que estén todos acá. Les digo, ha sido un gran episodio, muy fluido, muy entretenido.
Ha sido un placer estar acá como panelista. Yo quiero dar gracias por la posibilidad nuevamente de estar acá, de poder conversar, disfrutar de este momento.
Yo
de
Index tiene un GPS incorporado, porque Index ha venido dos veces al estudio de Eerie Gamers a grabar el primer capítulo que estuvo con nosotros y este, y la verdad es que llegó solo, no llamó a nadie, no preguntó nada, de repente llegó. De repente se dejó caer y apareció.
No, y llegó con un grito, ¿eh?
Sí, llegó gritando. Sí.
¿Ah, sí?
¿Timbres? No, timbres son cosas del pasado, no. Ahora se grita.
Se grita, ¡Neme! Y el tiro.
Yo quiero agradecer también la puntualidad de que todos hayamos llegado a la hora convocada.
Sí, realmente queremos. Eso es algo súper importante.
Demuestra el compromiso.
Gracias, del gracias, equipo. No me molesto.
El compromiso. O sea, reloj inglés acá, todos.
Reloj puntualidad inglés.
Palo para mí.
Sí, palo.
Es que yo como un rockstar, pues no dio declaraciones. Yo voltaba que... la manzana. Se hacía de rogar, no. Está todo eso documentado y grabado.
Me mataron un video que va a aparecer ya en.
En el futuro, en algún futuro capítulo del show de Index para presentar lo que es un show en off de. O sea. El making of de lo que es un programa de.
A mí me gustó este episodio, podcast. Porque nunca habíamos estado cinco panelistas.
Bueno, y falta también un sexto integrante que no pudo venir.
Le damos saludos muy cordiales al nuevo editor de Guerra Gamers. Lo presentamos CT0.
Es campeón nacional y no sé qué hay. Si no, ¿qué es?
Soy.
Aparte de campeón nacional, es campeón
latinoamericano de Smash Bros.
Oh.
Es el mejor en su tipo. Es decir, lo vamos a invitar acá a jugar y nos va a dar paliz.
La cátedra de Smash.
Oh.
Sí, no, es increíble.
Yo tengo varios amigos que son sequísimos para Smash.
Ya, este es el mejor.
No, increíble. Así que le damos los saludos. Ya va a estar en un episodio posterior.
De hecho, viaja mucho. Viaja. Va a torneos fuera.
El Wave Dutch. O sea, eso me lo sé.
Bueno, pero ahora que están los cinco, a mí incluso me da un poco de pena porque los siguientes episodios, como que me va a faltar más gente. Sería ideal, increíble que siempre estuviéramos los cinco, pero es algo que realmente no se puede coordinar los
tiempos. Tal vez podemos hacer un especial de fin de año, puede ser por ahí quizás
en un video. El año nuevo acá, claro, todo fuera con fuego artificial y nosotros aquí grabando, estaba cubriendo en vivo.
Estoy dando vuelta a la manzana con mi maleta.
Dando vuelta a la manzana en auto para estacionar.
Bueno, yo le quiero poner en jaque a la gente de Guerra Gamers porque ustedes ven el contenido de la página y primero que nada, día de cine. Quiero fecha de regreso. ¿Cuándo vuelve día de cine, presidente?
Después de Desafío Pokémon, ahí está, 2 de diciembre.
2 de diciembre,
sí, con
fecha exacta.
El
3 de, 3 de diciembre, vuelta de día de cine, primicia. Yo voy a empezar a escribir de series, así que ahora va a haber un complemento.
Buena,
aquí,
buena.
Un nuevo vuelco en la página. a tu día le falta Olimar, ya se publicó uno recién, pero ¿cuándo va a empezar a salir más? Uno al mes, por ejemplo. ¿Podría ser Olimar?
Sí, a partir de este mes de noviembre vamos a empezar a sacar algo. La idea es que sea bien producido para que no sea algo forzado, así que sí. ¿Para a qué? Partir del próximo mes.
Aparte de tu responsabilidad de fotógrafo que has seguido cumpliendo, vuelva a tener la falta de Olimar, que es una gran sección y muy entretenida.
Sí, la echábamos de menos.
Sí, sí. Y Index también, él es más impuntual de todos.
soy el peor, soy el peor editor.
Que me dice, publico un sábado.
No, el próximo, No, sí. Debo decir que yo peco de eso porque, bueno, yo no soy muy bueno para manejarme con los tiempos, pero prometo que este anterior sábado, ustedes entenderán aquí cómo sí. esto está hecho en vivo,
diferido.
Pero el anterior sábado voy a publicar un Spillencraft y pretendo tener algo especial para el próximo mes, que tenemos al parecer un especial por ser la despedida de la Nintendo Wii.
Sí, así es.
Y también tengo planificados un par de capítulos del show de Index, el piloto. Y bueno, también el making of del episodio aniversario.
Sí, ya sabes lo que está trabajando. A mí lo que me llama la atención de Index y me parece fantástico es que es como muy disperso, trabajan muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, yo tengo 100 palomas volando y muy pocas en la mano.
Más vale nada, más vale algo.
Algo, sí. Pero funciona,
bueno, supongo. ¿Y qué se nos viene, pues, Nemesis?
Bueno, se nos viene, como bien dijo Index, es un mes especial, el de noviembre. Tenemos contenido especial que será relacionado con la Wii, con la Wii U. Tendremos artículos referidos a eso. Recordaremos juegos también, ¿cierto? Evocando lo mejor que tenemos de Nintendo Wii. Pero ¿qué se nos viene en juegos actuales? Bueno, llega Halo 4 el 6 de noviembre. Llega
también Little Big Planet el 6 de noviembre. Paper Mario 3DS el 11 de noviembre.
¿Sabes cuándo llega Luigi's Mansion?
Luis Mansion va para el próximo año.
No, pero, Dios santo, tanta espera.
Pero se supone que el primer trimestre,
ya, vamos.
Marzo, sí. Máximo un atraso como para abril.
Ese sí que lo estoy esperando
así. No han dado fecha exacta, pero yo creo que va a ser más o menos como que Icarus este año.
Perfecto.
Black Ops 2. Black Ops
el
2.
El 20 de noviembre llega Black Ops 2. Bueno, tenemos ya los juegos recién lanzados de Need for Speed Most Wanted 2 y Assassin's Creed 3.
Bueno, y lo más importante de todo, la Wii U. 18 de noviembre ya estará con nosotros. Los que no han hecho preventa, háganla. Y los que no quieren la Wii U, no la hagan.
Les contamos y después si
quieren. Les contamos.
Y la compran más barata después.
La compran usada de alguien que se arrepiente el tiro.
Así que en eso estamos. Bueno, la última parte del año es la más interesante en cuanto a juegos se refiere, porque ahí vienen todos los de la previa de la Navidad.
Previa Navidad siempre es igual a juegos y juegos y más juegos. Podríamos, de hecho, hacer un especial de fin de año para contarnos todo. Yo creo. Lo dejo lanzado.
Ah, ya. Queda la propuesta.
El especial que siempre hemos tenido pendiente es el de los Video Games Awards.
Sí.
Ah, bueno.
Podría ser. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente.
No, gracias a usted.
Gracias, Olimar, por estar acá con nosotros.
De nada.
Y muchas gracias, Index.
Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a usted, Aero, y a usted, Nemesis, por este programa que nos traen semana a semana para darnos un poquito más de felicidad.
Son cada dos semanas, pero no
importa. Bueno, cada
semanas, cada
quincena, semana. Quincena, para hacernos la vida un poquito más alegre.
Every other week.
Bueno, esto es todo, chiquillo. Esto ha sido Irrational Gamers.
En español, latino.
Yes, yes, yes.